Hola, gracias por escuchar Sintoniza Igualdad, un programa de radio en colaboración con la Asociación de Mujeres María Coraje, la emisora de la Universidad Pablo de Olavide, Radio Olavide, y financiado por el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Sevilla. Sintoniza Igualdad es un programa feminista que busca dar voz y visibilidad a mujeres que han ido abriendo camino en espacio tradicionalmente masculinizado, compartiendo sus experiencias, retos y logros. Gracias por escuchar Sintoniza Igualdad.
En el episodio de hoy hablaremos sobre el papel de las mujeres en el ámbito de los medios de comunicación, un ámbito decisivo en la construcción de los imaginarios sociales y un sector donde con frecuencia la presencia femenina ha estado presente en puestos de menor visibilidad o poder de decisión. Sin embargo, cada vez más periodistas, comunicadoras y productoras están rompiendo esos techos de cristal, aportando nuevas perspectivas y formas de contar la realidad. Dos de ellas nos acompañan hoy: Lola Silva Sánchez, trabajadora social e investigadora predoctoral, especializada en el ámbito de la discapacidad, y María Ángeles Sepúlveda, médica forense y experta en violencia de género con una larga trayectoria en la defensa de los derechos de las mujeres, desde la ciencia y las instituciones públicas. Socia de la Asociación AMUBI y presidenta de honor. También nos acompaña Mari Fernández, presidenta honorífica de la Asociación de Mujeres para el Empleo María Coraje. Juntas representan la lucha de las mujeres que desde los medios de comunicación y la investigación están transformando la manera en la que se narra y se entiende el mundo. Nos contarán cómo han superado las barreras de género y qué cambios siguen siendo necesarios. Yo soy Desiree, en los mandos técnicos está mi compañero Edu y coordinando se encuentra Micaela. Os damos la bienvenida a este espacio para sintonizar igualdad. Profundizando en sus trayectorias profesionales, Lola Silva Sánchez es trabajadora social e investigadora predoctoral especializada en el ámbito de la discapacidad, donde desarrolla su tesis centrada en la discapacidad visual y la educación superior. Desde 2024 ejerce como becaria en la UPO, trabajando en el Servicio de Atención a la Discapacidad y las Necesidades Específicas de Aprendizaje, donde ofrece apoyo al estudiantado y participa en las propuestas de iniciativa de accesibilidad al centro. Ha combinado la intervención social con la investigación aplicada. Ha trabajado como técnica de apoyo a la investigación en el Departamento de Sociología, además de encargarse de la coordinación académica en el Centro de Posgrado. Ha presentado trabajos a congresos nacionales e internacionales sobre accesibilidad, inclusión y diversidad funcional visual, consolidándola como línea de investigación orientada a promover entornos educativos más equitativos. Su labor está centrada en la accesibilidad, la equidad educativa y las políticas inclusivas. María Ángeles Sepúlveda, doctora en Medicina por la Universidad de Sevilla, especialista en Medicina Legal y Forense y experta en Violencia de Género, Victimología y Mediación Familiar en nuestro país. Ha ejercido como funcionaria del Cuerpo Nacional de Médicos Forenses desde 1986 y fue jefa de la Unidad de Coordinación para la Violencia sobre la Mujer en la Delegación del Gobierno de Andalucía. Además, fundó y dirigió la Asociación de Asistencia a Víctimas de Violencia, referente en intervención y apoyo a las víctimas de violencia, además de cargo de responsabilidad política. Su trayectoria ha sido reconocida con numerosos premios, entre ellos la Medalla de Plata Reina Sofía al Mérito Civil, el Premio de Investigación de la Mujer de la Diputación de Sevilla o el Premio Mujer Sevillana a la Trayectoria Profesional del Ayuntamiento de Sevilla. Con más de 3 décadas dedicadas a la docencia y la cooperación, María Ángeles representa el compromiso profesional y humano por erradicar la violencia de género desde la salud, la justicia y la educación. Hola Lola, Ángeles, Mari, bienvenidas a Sintoniza Igualdad.
Hola, buenos días.
Buenos días, gracias Desiree. Me encanta tu presentación, darle las gracias a Lola, que seguro que me voy a ir de aquí hoy empapá de ti. Gracias a María Ángeles, que bueno, es mi amiga, pero es sobre todo mi maestra. Y por supuesto, darle las gracias, como no, a la Universidad Pablo de Olavide por colaborar con y cedernos el espacio con este proyecto de Sintoniza y Guarda, que gracias está financiado, apoyado en este caso al Ayuntamiento de Sevilla, su área de igualdad. Y bueno, y aquí estamos a ver qué tal se nos da. Y por supuesto, estoy encantada de esta nueva edición del proyecto, que es su número 5 ya.
Bueno, pues vamos a empezar con la entrevista. Lola, cuéntanos tu tesis, qué línea de investigación estás siguiendo o lo que nos quieras decir sobre ello.
Pues yo llevo 3 años trabajando aquí en la tesis doctoral en la universidad y principalmente estoy estudiando lo que es el progreso y permanencia de estudiantes con discapacidad visual en los campus universitarios. Entonces estoy un poco centrándome en la Pablo Olavide y en una estancia internacional que hice en la Universidad de Santiago de Chile. Y qué voy por mi 3er año. Con suerte en 2 años la publicaré y podremos leerla a todo el mundo.
Muy guay, muy interesante. En esa línea, bueno, María Ángeles, puedes contarnos que, bueno, formas parte de AMUBI, ¿no?
Sí.
¿Dónde se encuentra ubicada la entidad, a quienes atiende principalmente? Lo que tú nos quieras decir de la asociación.
AMUBI es una asociación que se fundó en el año 94, o sea que ya tenemos unos añitos de trayectoria, y actualmente se encuentra ubicada en la calle Rute. Estamos en un local que lo cedió el Ayuntamiento de Sevilla hace unos cuantos años. AMUBI nació, el nombre de AMUBI ya se llama solo AMUBI, pero fue Asistencia a Mujeres Violadas, porque cuando la constituimos allá por el 94, el programa principal era asistir jurídica y psicológicamente a las mujeres víctimas de violencia sexual. Después AMUBI fue creciendo, otros proyectos, continuamos no solamente con las mujeres víctimas de violencia sexual, sino también con niñas y con niños, sobre todo niñas, que también eran víctimas de violencia en general, pero sobre todo de violencia de género, cuando la violencia era a sus madres, con la asistencia a estas menores. Otros programas que también continuaron con AMUBI, junto con el tema de asistencia, fue un programa específico que me ha gustado mucho, Lola, que haga la tesis sobre temas de discapacidad, porque AMUBI ha tenido una línea de trabajo y de investigación muy importante también en el tema de violencia contra las mujeres con discapacidad. Bueno, y otros programas fue el punto de encuentro familiar y sobre todo también de formación y de investigación. Y por comentar una de las últimas investigaciones que hemos hecho, ha sido un análisis de las sentencias por violencia sexual en los últimos años. Entonces, bueno, a partir de ahí os puedo seguir contando, que no quiero yo coger la palabra todo el tiempo.
No, pero es muy interesante. Y bueno, adentrándonos un poquito, después de contextualizar un poquito vuestra trayectoria, ¿qué obstáculos habéis encontrado en vuestro ámbito, desde la comunicación como comunicadora o en el ámbito de la discapacidad, que contribuyen a la invisibilidad o menor reconocimiento de las mujeres? ¿Qué podéis decir?
¿Empiezas tú, Lola?
Vale, pues a ver, yo creo que en esto podemos coincidir incluso un poco, el tema de que no es muy común ver representada a una mujer con discapacidad en un medio de comunicación. No solo que no la veamos en una televisión como protagonistas o dando una noticia, sino que incluso cuando se habla sobre ellas, no son ellas las que cuentan sus historias, sino que es una tercera persona y tiende a dar 2 versiones, ¿no? La mujer con discapacidad, que es una heroína, supera todos sus obstáculos, todos los problemas que se le han ido presentando en la vida, o la mujer con discapacidad, que es la víctima, a la que hay que cuidar, a la que no se la puede dejar sola, y a la que se tiende a tener un concepto muy paternalista sobre ella. Entonces yo creo que aquí María Ángeles también, incluso en su ámbito, puede encontrar algo parecido, creo, en el tema de las mujeres con discapacidad, no están muy representadas, no las vemos de manera muy cotidiana.
Las mujeres con discapacidad no están adecuadamente representadas, como muy bien dice. Primero, por la propia el hecho de ser mujer más una discapacidad, estamos hablando de una doble victimización y una doble vulnerabilidad y una doble discriminación. Y cuando además las mujeres con discapacidad son víctimas de violencia sexual, hay 2 posturas. Depende de la edad de la mujer y del tipo de discapacidad. O bien hay una hiperprotección y una infantilización, en la línea de lo que ha comentado Lola, o bien realmente hay algo muy triste, y es que tienen menos credibilidad. Por ejemplo, una mujer con una discapacidad que ha sufrido un abuso sexual o una agresión sexual con la ley actual, pues en general parece que tiene, dependiendo también del tipo de discapacidad, menos credibilidad. Y por ejemplo, en un caso de una deficiencia mental, ¿no? Tiene que superar mitos como, por ejemplo, que van provocando, que tienen menos inhibiciones. Entonces, en ese nivel, la representación no solo es escasa, sino además inadecuada. Yo tenía, no sé, yo es que iba, cuando has dicho lo de cómo vemos qué obstáculo de comunicación, yo me tiraba a hablar de las mujeres con discapacidad. Sí. Pero es que yo iba a comentar
también
obstáculo a nivel personal.
No. Sí, también.
Pues mira,
Yo soy forense desde el año 85, o sea que han pasado, bueno, ya me acabo de jubilar, han pasado ya unos añitos. Entonces, principalmente la imagen, por supuesto a nivel de medios de comunicación, la imagen de la mujer forense y los obstáculos a los que yo me he tenido que enfrentar son sobre todo estereotipos de género. Ahora mismo, afortunadamente, bueno, eso lo podemos comentar después, parece que se está normalizando e incluso hay más mujeres forenses, pero cuando yo lo fui, fui de las primeras mujeres forenses y el estereotipo de género tremendo, ¿no? O sea, de decirme si me iban a dar miedo los muertos, literalmente, ¿no? Es que te van a dar miedo los muertos. Un ámbito tan masculinizado, ¿no? Como la medicina en general ahora está más feminizado porque también es un trabajo de una especialidad de cuidado, pero la medicina legal no. Entonces, el reconocimiento a la competencia profesional era mucho menor, ¿no? Y siempre, además, todo lo que sigo hablando al nivel de imagen y de comunicación, pues por deciros un ejemplo, ¿no? Mi primer destino, yo además tenía 25 años, que fue en Valverde del Camino, me acuerdo que me vinieron a hacer una entrevista, primero por radio y luego en la televisión, porque llamaba mucho la atención de ser una mujer forense. Y me hicieron una chirigota en el carnaval que no tiene ninguna gracia, porque realmente te vuelve a hablar de lo que es la asexualización de la mujer profesional y de la imagen. La chirigota decía: ojalá me muera, me voy a suicidar para que me toque la forense. O sea, que fijaros qué fuerte, y además encima cantándolo en el carnaval, y nadie entendía por qué yo me había molestado. Pero imaginaros, ¿no? Sí. O sea, que es que estamos hablando que el obstáculo del estereotipo de género, de creer tu menor competencia, la sexualización de la persona que está en un determinado trabajo, etcétera, es tremendo.
Sí.
Y bueno, podría seguir hablando, ¿no?
Sí, pero sí, pero está guay que se forme este debate y, bueno, de vuestra experiencia. ¿Qué problemas habéis enfrentado?
Hombre, y desde luego a nivel de imagen y de medios de comunicación, sobre todo cuando he tenido cargos de responsabilidad, siempre es la percepción cegada del liderazgo. El liderazgo de las mujeres siempre nos miran con lupa, ¿no? El doble rasero, lo mismo que he dicho antes, a un hombre médico se le supone la competencia, sobre todo estoy hablando de hace 35 años. A una mujer médica, forense, que entonces éramos muy pocas, como ya he dicho, menos. Pero cuando además entras en política, es que te juzgan de una manera mucho más dura y mucho más difícil que si está en otros ámbitos. Y, por supuesto, mucho más que los hombres. La percepción de la mujer política parece que todavía tenemos que llevar adelante un liderazgo masculinizado de fuerza. Y yo me acuerdo que me decían: hasta que tú no des un puñetazo en la mesa, nadie te va a hacer caso. Bueno, yo que he optado por otro tipo de liderazgo feminista, ¿cómo voy a dar un puñetazo en la mesa? Eso va en contra totalmente de mis principios. Bueno, esto por poner un ejemplo.
Sí, sí, sí.
Claro, pero también es verdad, por ejemplo, las mujeres, ya incluso con discapacidad, sin discapacidad, se tiende, como has dicho, a que se nos cuestiona muchísimo más. Se nos pone en duda todas las decisiones que tomamos, se nos hace como reafirmarnos muchísimas más veces que a un hombre. Entonces, claro, ¿verdad? Por ejemplo, tu caso, que cuando te licenciaste ya como médico legal forense, se te hizo entrevista, se te dio un poco de visibilidad en el sentido de eres mujer, una de las primeras, todo. Hilándolo de nuevo con el tema un poco de la discapacidad y los medios de comunicación, las mujeres con discapacidad no ven esto. Si una mujer llega con una discapacidad a un cargo o se gradúa en una carrera y empieza a ejercer de su profesión, tú no vas a ver, o no vamos a ver nosotras, una entrevista que se le haga a esa mujer. Vas a ver que un periodista o una periodista te va a contar la historia, pero no la vas a ver a ella narrándola en primera persona, diciendo todo lo que ha superado o cómo se sienta al estar ejerciendo. Se tiende a que la invisibilizamos esa parte en primera persona de contar su historia, y al final, si ellas no se ven en los medios de comunicación, en un programa de radio, en un podcast, en una entrevista de televisión o en un programa, si no se ven, al final no existen ante los ojos de la sociedad. Uh-huh. Podemos conocer historias, podemos conocer relatos, pero no le estamos poniendo cara a esa gente, igual que si un deportista, un femenino, hombre o mujer, gana una competición, la vemos en las televisiones por todos lados, pero si vemos a una persona con discapacidad que hace algún logro, con suerte te dedican un minuto en la televisión, en el telediario.
Sí, hay ahí todavía un largo camino por recorrer, ¿no?
Es que la violencia, sobre lo que tú estás comentando, Lola, la violencia simbólica también que sufren las mujeres con discapacidad es tremenda, ¿no? También puedo comentar, en mi experiencia, ¿no? Llegaban a la consulta y otras personas, la persona que le acompañaba, hablaba por ella, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué te ha ocurrido, no? Sobre todo estamos hablando mujeres con discapacidad víctimas de violencia. Entonces, hablaban por ella y decían, bueno, ¿qué te ha ocurrido? Y lo contaba otra persona, su madre o su padre o quien le acompañase. Yo supongo que eso también, Lola, lo has visto tú continuamente, ¿no? Y luego la exposición a la violencia institucional en ese sentido es mucho mayor, porque todas las barreras que tienen que superar, si ya para cualquiera ser víctima de un delito supone una victimización secundaria, es decir, que hay una violencia institucional, tienes que repetir varias veces, además de la denuncia, repetir lo que te ha ocurrido, los plazos alejados, bueno, todo lo que supone lo que se llama la victimización secundaria, todo ese tipo de violencia institucional que puede ser más dolorosa que la propia violencia sufrida. Sí. En una mujer con discapacidad que tiene tantísimas barreras, empezando por las barreras arquitectónicas tan básicas que todavía continúan. Pues, bueno, ¿qué voy a contaros, no? Yo, una de las cuestiones que recuerdo también de las primeras veces que vi una mujer con discapacidad víctima de violencia sexual, no podía reconocerla porque no había camilla adaptada.
Fíjate.
Así de simple.
Sí, que al final no solamente son las barreras culturales a las que estamos acostumbrados, sino también las institucionales que te puedes encontrar en el ámbito legal, administrativo, todo, como las actitudinales también, el cómo los prejuicios que existen en la sociedad y el cómo se terminan de reconocer o dar veracidad a las situaciones que se viven, ¿no?
Sí, no solamente eso, es que también hay mucho más, ¿no? Porque otra de las cuestiones es la duda y todos los sesgos de género, pero no solamente hacia la mujer con discapacidad, sino a su propia valía. Yo, siendo muy importante el tema de mujeres con discapacidad, pero no quiero centrar solamente la cuestión ahí, sino hablar también de otros problemas, otros obstáculos que encontramos las mujeres en nuestras profesiones, a nivel de imagen, a nivel de medios de comunicación, que por supuesto las mujeres con discapacidad es una discriminación múltiple, ¿no? Porque le añadimos el hecho de ser mujer. Y uno de ellos también, y tan importante, que seguro que también lo has vivido tú, Lola, es lo que serían microagresiones, ¿no? La deslegitimación constante, ¿no? No solamente que se ponga en duda tu autoridad, tu trayectoria o tu logro a base de cuestionamientos sutiles, ¿no? ¿Estás segura de eso? ¿No? ¿O esto no puede ser demasiado duro para ti? ¿O cualquier situación de esa te está ya de por sí deslegitimando, ¿no? Eso son violencia simbólica a la que se sufre continuamente.
Sí, el que te están todo el rato cuestionando y hacer que te reafirmes y demostrar una y otra vez cuando un hombre da una idea y simplemente, listo, lo ha dicho, me vale.
Y a eso se le añade el suelo pegajoso que tenemos las mujeres, que yo creo que es que eso es el principal obstáculo. Y no solamente a nivel de medios de comunicación, sino a nivel de la vida diaria, ¿no? Porque hasta que no haya una auténtica conciliación y una corresponsabilidad auténtica, es que nos encontramos que los cuidados es lo que realmente hace que las mujeres no podamos despegar del todo, por supuesto, si es con discapacidad, aún más, ¿no? Porque además, aparte de los cuidados que ella tenga o quiera proveer a familia, los cuidados que a su vez ella necesita, ¿no? Y yo dentro de estos cuidados también es la culpabilización constante y la exigencia social, ¿no? Es que abandona a tus hijos, por ejemplo, una mujer que somos médicas, bueno, si estás de guardia, abandonas a tus hijos. O si estás en política, como el tiempo que yo estuve en política, ¿qué deciros? Si tienes que estar viajando, si tienes que estar con unos horarios como se tienen en estas circunstancias, es que junto con la conciliación familiar es prácticamente imposible.
Totalmente de acuerdo.
Sí. Por desgracia es así también el que se nos encasilla en cuidados constantemente. La que tiene su familia porque trabaja, la que es joven y aún no tiene la familia, que cuándo vas a tenerla, y al final se nos encasilla en ese papel que acaba englobando el hecho de ser mujer, y ya si le empiezas a sumar otras variantes que te puedes encontrar, muchísimo peor las casuísticas y los prejuicios que existen al respecto.
Los prejuicios que te los encuentras, yo creo que desde el momento en que vas andando, ¿no? Parece que es que hay esos micromachismos y esos microprejuicios que son tan continuos, ¿no?
Desde luego.
En esa línea, ¿qué transformaciones positivas habéis observado? Habéis dicho los obstáculos que impiden la visibilización de las mujeres, ¿no? Pero ¿qué transformaciones positivas habéis observado tanto en el ámbito de la discapacidad como mujeres en vuestra trayectoria profesional?
Pues si quieres comenzar tú hablando, María.
Hombre,
Ángeles.
Yo para mí creo que lo más, muchas gracias Lola, yo creo que lo más positivo que ha habido ha sido el movimiento feminista y las leyes. Porque aunque es verdad que todavía nos queda mucho que avanzar y todavía nos queda el cumplimiento efectivo de la ley, pues realmente tenemos leyes que son muy buenas, la ley de igualdad, la ley contra la violencia de género, la ley de garantía de la libertad sexual o las actuales leyes también, por ejemplo, para las mujeres con discapacidad, ¿no? Que ahora mismo ya el tema que se ha eliminado, el tema de la tutela, por ejemplo, ¿no? Todos esos avances legales yo creo que han sido fundamentales. Eso no quiere decir que haya sido todo, porque no siempre existe el cumplimiento de la ley y porque además parece que en estos temas ocurre al revés. Normalmente, primero es la mentalidad social y los cambios sociales y después viene la ley. Pero aquí ocurre al revés. Aquí tenemos leyes mucho más avanzadas que las mentalidades de muchas personas. Pero yo creo que principalmente el avance han sido el movimiento feminista, estas leyes, y ya a partir de estas leyes y del movimiento feminista, pues ya estamos hablando de un montón de cuestiones, ¿no? Conciencia sobre las políticas de igualdad, cambio en estereotipos de liderazgo, más sensibilización frente a los sesgos, establecimiento de protocolos, en fin, muchas más cuestiones que podrían hacerse. Yo voy a decir además un cambio, por ejemplo, que ayuda mucho, hablando también de medios de comunicación y de televisión, y vuelvo a mi ámbito. Antes, una mujer forense era rarísimo, ahora hay muchas. Y además me sigue sorprendiendo cuando alguien me dice, ah, pues qué chulo, mi hija quiere ser forense. Pero si os fijáis, hay en muchas películas mujeres forenses ahora mismo y mujeres investigadoras.
Tienen como referente, ¿no?
Que tienen como referente, claro. Eso es también, bueno, pues gracias a las leyes de igualdad y eso de tener que poner a mujeres en puestos de responsabilidad. Y entonces, claro, ser forense, pues un puesto de responsabilidad. Y ya se puede no solamente visibilizar determinadas áreas donde podemos trabajar las mujeres, en la investigación, en la medicina legal o en la política, además de visibilizarla, encontramos también referencias. Yo creo que la visibilización es una de las cuestiones más importantes que hemos encontrado.
Claro, ya a raíz de lo que habías comentado, el feminismo, ¿verdad? El feminismo ha hecho un gran avance y también el feminismo tal y como comenzó el movimiento no es tampoco el feminismo que vivimos hoy en día. Antes se entendía el movimiento feminista como se hablaba de mujeres y en lo que era toda la interseccionalidad de discapacidad, raza, etnia, no se tenía en cuenta, y ahora el movimiento feminista sí tiene en cuenta esa interseccionalidad y ya no hablas de mujeres o de discapacidad, sino que ya hablas de mujeres con discapacidad. Entonces es verdad que ahí hemos dado un grandísimo avance a la hora de entender, de defender derechos, las leyes, obviamente, como ha comentado María Ángeles, en este caso no ha sido el movimiento social primero, sino que se han empezado a implementar leyes más avanzadas o más igualitarias antes que los movimientos sociales, pero también es verdad que dentro de lo que es mi ámbito se notan transformaciones positivas o cómo se han ido avanzando en este tema en el sentido de las tecnologías accesibles. Cada vez estamos desarrollando más tecnologías accesibles, lectores de pantalla, traductores simultáneos, software para construir en braille, bucles magnéticos para discapacidad auditiva, por ejemplo. Cada vez más tecnologías que están permitiendo que todas las mujeres, independientemente de la discapacidad que tengan o de la necesidad específica que se puedan encontrar, puedan ir participando en ámbitos que antes no se imaginaba que fuesen a ir a ellos.
Porque no estaban habilitados, ¿no?
No estaban habilitados o simplemente no interesaba que se habilitaran.
Hombre, en la línea de lo que estás comentando, Lola, que es fundamental, todos estos cambios y las herramientas digitales, sin duda, han supuesto un avance para todas las mujeres en general y por supuesto para las mujeres con discapacidad, en la participación, como has dicho, pero también en la información y en la creación de redes. Uno de los obstáculos que yo veo que se va superando, que es más importante, es que tenemos la posibilidad de tener cada vez más redes, y redes generales y redes específicas de apoyo, redes de formación, y aquí interviene mucho. Yo antes estaba pensando que creo que un avance muy importante también, que eso nos viene dado también por las leyes y, bueno, protocolos, etcétera, ha sido la discriminación positiva. Creo que eso ha sido fundamental. Y también en cuestión de la mujer, por ejemplo, en la política, las listas cremalleras. Eso, muchas personas lo han criticado, pero yo creo, ojalá llegue el día que ya no sea necesaria, pero yo creo que eso es un paso adelante muy importante.
Ángeles, ¿alguien que no sepa lo que es la lista cremallera?
Como yo, por ejemplo, me iba a preguntar.
Que digo, para quien no lo esté escuchando, que vale, no lo sepa.
Pues cuando se hace una lista electoral, por ejemplo, pues que en los puestos vaya un hombre, una mujer, un hombre, una mujer. O al revés, una mujer, un hombre, una mujer, un hombre. Porque es que si no, los primeros puestos siempre están ocupados por los hombres. Por eso digo, todo lo que es la discriminación positiva en la lista cremallera, eso es un obstáculo importante, importante para remover, por ejemplo, sin ir más lejos, toda la... Es precisamente una manera de remover ese obstáculo tan importante que tenemos las mujeres de no poder acceder a puestos de responsabilidad, ¿no? Porque tenemos un techo de cristal, porque tenemos un suelo pegajoso, como hemos dicho antes, con nuestras cargas familiares, y la doble y la triple jornada. Entonces, es una manera de forzar una situación.
Claro, al final también es una manera de causar que formemos parte de la toma de decisiones, de la elaboración de políticas, que no se creen políticas sin nosotras, para nosotras, sino que estemos desde el inicio, ¿no? O por lo menos así es como lo entiendo yo un poco, que se nos haga participar desde un primer momento y que no tomen decisiones sin tenernos en cuenta. Y al final eso también es el cambio cultural.
Por ejemplo, que nos tengan en cuenta a la hora en urbanismo, a la hora de ver las calles, las aceras, la de obstáculo que todavía existe.
Claro, si por ejemplo yo quiero implantar una política sobre igualdad de género, si no tengo perspectiva de género, ni a mujeres que estén participando en esa política, ni nada. ¿Cómo voy a crear una política que va a hablar sobre un tema si no estoy teniendo en cuenta a las personas que toman esas vivencias? O que se supone que las están viviendo día a día, que tienen que ser las que den voz, las que tienen que representar, las que tienen que contar, pero las tengo en consideración para desarrollarlo.
Lola, con lo que has dicho de la perspectiva de género es fundamental. Yo creo que la perspectiva de género también es uno de los elementos más importantes, por no decir principal, ¿no?, para remover obstáculos. Lo que pasa es que la perspectiva de género todavía hay mucha confusión.
Sí.
Se creen que la perspectiva de género o que se trata de meter más mujeres, y no se trata de eso. Se trata de remover todos los obstáculos que perpetúan, o sea, que asientan y perpetúan la desigualdad y la discriminación.
Se trata de tener en consideración, de saber,
efectivamente,
de tener en cuenta una opinión que no sea únicamente por la que siempre se ha considerado en un sistema donde la toma de decisiones mayoritariamente ha sido tomada por hombres.
Y además, lo mismo que está la perspectiva de género, pues la perspectiva de discapacidad, que eso lo conoces tú mucho mejor, digamos, perspectiva de discapacidades, porque si no parece que la discapacidad es una, cuando las discapacidades son múltiples, ¿no? Como ya sabemos, y la perspectiva interseccional. Eso yo creo que aplicarla por personas que además lo sepan hacer, ¿no? Es fundamental.
Sí, desde luego. Pues si no, no, ¿cómo vas a realmente ver que es efectiva, ¿no? Como diseñar un campus inclusivo sin tener en cuenta cómo se va a mover una persona en silla de ruedas. ¿Cómo diseñas un campus? ¿Cómo sabes que realmente es inclusivo? Pues hasta que tú no tienes a una persona que participa en ese diseño y que se pase por el campus universitario, por ejemplo, en una silla de ruedas y vea cada uno de los obstáculos, nosotros, si no utilizamos una silla de ruedas, no nos encontramos en esas circunstancias, no los vamos a ver.
O el lenguaje accesible, por ejemplo, que tan importantísimo es en el ámbito mío, en el ámbito de la medicina legal, y en el ámbito judicial en general. Ahora, afortunadamente también se han creado protocolos, se han creado también muchas guías de hacer un lenguaje accesible en tema de justicia. Debería ser también en medicina. Pero bueno, parece que a veces medicina, como teóricamente está más humanizada, pues parece que podemos tener ese lenguaje. Pero lo cierto es que no. Es que a veces hacemos unos lenguajes técnicos que si no hay nadie que lo entienda, imaginar a lo mejor una persona que tenga un déficit mental y si encima está sometida a una situación de victimización con un bloqueo emocional, bueno, es que eso también hay que tenerlo en cuenta.
Qué importante lo que dice Ángeles, es verdad. La gente, si no tienen adaptado el lenguaje, no van a saber lo que están tratando, no saben qué es lo que estás diciendo, ¿no? Esa medida, esa política, ¿no? En esa línea, ¿qué transformaciones? Bueno, Ángeles antes ya dio unos cuantos de puntos, pero ¿qué transformaciones consideráis necesarias que todavía no se estén implantando? ¿Hace un avance a la igualdad? O sea,
claro, yo creo que sí, que lo principal que se tiene que seguir avanzando, incorporando, es el hecho de seguir incorporando a mujeres con discapacidad, a mujeres de otras interseccionalidades, en el tema de toma de decisiones, elaboración de políticas. Creo que principalmente, si no tienes una persona de visible que te dé ejemplo, sobre todo para las chicas más jóvenes, todo, ¿cómo vas a hacer que vayamos avanzando poco a poco? ¿Cómo vas a hacer creer a esas chicas que pueden llegar a algo más de lo que a lo mejor se les ha implantado desde pequeñas? Creo que al final lo importante es tener un ejemplo al que puedas seguir, al que puedas decir, si esta persona lo ha logrado, yo también puedo.
Los referentes que estábamos hablando antes, ¿no? Sí,
yo creo que, por lo menos para mí, es como muy importante tener una persona a la que diga, puedo llegar a esto. Si ella lo ha conseguido, yo puedo hacerlo. Yo tengo compañeros del doctorado que tienen discapacidad visual, auditiva, motriz, y cuando me vienen alumnos de primero diciéndome, es que quiero hacer un doctorado, pero es que tengo discapacidad, digo, puedes hacer un doctorado. Yo tengo compañeros que están en tercero haciendo un doctorado. No te quedes en tengo una discapacidad o soy mujer, ¿cómo voy a estudiar esta carrera? ¿Cómo me voy a especializar en un ámbito profesional masculinizado? Mira ejemplos, busca ejemplos, habla con profesionales. Vas a ver cómo sí que se puede, solo que estamos un poco bastante invisibilizadas.
Pues fíjate, cuando hablamos de lo que has dicho, qué transformación es necesaria, yo creo que la auténtica transformación tiene que ser cultural y de las mentalidades, porque herramientas tenemos. Tenemos muy buenas leyes, lo que hay es que aplicarlas. Es que tenemos además posibilidades de protocolos, consejos participativos, pero los consejos participativos hay que darles valor y hay que escucharlos. Es que estamos viviendo en una situación que, por ejemplo, existen, sin ir más lejos, consejos de participación de las mujeres a nivel del ámbito andaluz, a nivel del ayuntamiento, pero al final estos consejos, lo digo porque afortunadamente para mí también, Mari, que está aquí, también pertenece a estos consejos, podemos participar, pero no podemos llevar la voz porque precisamente a nivel de nuestros gobernantes pues se lo toman como algo que no tiene tanta importancia, o personas que están en los sitios por estar. Entonces yo creo que sería la aplicación de las herramientas que tenemos, las leyes con todas sus consecuencias y, por supuesto, presupuesto suficiente, porque volvemos a lo mismo. Al final, los presupuestos, ¿a dónde van? Siempre la pagan los mismos, ¿no? Las mujeres, y mientras más discriminaciones, entre otras la de la discapacidad, aún más. Y cuando hablo de estos presupuestos, hablo de que sean unos presupuestos para servicios públicos y gratuitos que todas necesitamos, no para fomentar servicios privados para unas cuantas personas privilegiadas. Es que a partir de ahí decimos qué transformaciones crees tan necesarias. Pues por eso digo una transformación principalmente de mentalidad y cultural y de olvidarse de los privilegios de unos cuantos. A veces el negacionismo que hay es diciendo pues no existe violencia de género o ya tenéis bastante las mujeres. Está hablando desde la perspectiva de una persona que ha tenido todos los privilegios de unos servicios públicos, de un bienestar y también de una no discriminación, y desde esa posición de privilegio y para no perderlo se permite el lujo de negar la realidad de otras personas.
También un poco olvidar todo el sistema capacitista, al fin y al cabo, en el nos encontramos. Todo está diseñado para una serie de características que tiene una persona y de ahí no salgo. No salgo, no me planteo que puedan existir otras posibilidades, no me planteo que una persona pueda tener otras características, nada. Simplemente pienso en el sistema capacitista está diseñado para, generalmente, hombres con un nivel adquisitivo medio-alto, vamos entonces a privatizar, vamos entonces a restringir movimientos, a restringir igualdades, a ver una amenaza que otros sectores poblacionales tengan cada vez más oportunidades. Y, sin embargo, eso no es negativo. O sea, que otros sectores tengamos cada vez más posibilidades, que las mujeres podamos llegar más lejos, que la gente con discapacidad, hombres, mujeres, puedan llegar cada vez más adelante y crecer más personalmente, individualmente, profesionalmente, creo que es bastante bueno y creo que no se debería ver como un peligro, como si hay gente que lo ve como tal, que no quieren que se siga avanzando en estos aspectos.
Es que quizás la transformación principal sería, e insisto lo mismo en el tema cultural, ¿no?, que abogar por otra forma de ser y de estar en el mundo, ¿no? Eso, yo creo que sería eso lo fundamental. Y aquí además estamos hablando de las mujeres, pero precisamente los hombres, la incorporación del hombre a este ámbito de la igualdad, que todavía pues queda mucho que desear en algunos aspectos, ¿no? Principalmente en el de la corresponsabilidad. Yo creo que si avanzásemos en la corresponsabilidad y en la conciliación, no solamente en políticas más eficaces, con adecuados presupuestos y políticas con perspectiva de género, digamos,
y
con
políticas
un baño
públicas.
Y políticas,
sobre
públicas,
todo en el tema que nos atañe hoy precisamente, porque ya sabemos lo que hay, bueno, vox populi, ¿no? Lo que está pasando con la sanidad.
Sí.
Ahí tenemos lo que ahí estamos viendo con el tema de los cribados de cáncer de mama. Todo por desviar dinero a la privada y no apoyar lo público. Es que lo público es fundamental. Sí, sobre todo para la discapacidad, evidentemente.
Y la sanidad pública que tenemos en España, que realmente no somos conscientes de lo que tenemos. O sea, si te vas a un país en el
somos
que
conscientes
que pagarlo,
porque estamos perdiendo. Claro. Entonces, yo creo que sí somos conscientes. Otra cosa es que, como ha dicho Ángeles también antes, que tenemos que ser conscientes de que tenemos que ser de una determinada forma de sentir, de estar en el mundo sabiendo, en fin.
Sabiendo que
hay que estar y sí, para lo que tenemos que estar.
Sí. Pero aquí hombres, mujeres y, por supuesto, y luego también ese capacitismo, pero también ese heteropatriarcado, ¿no?, en el que estamos, en el que estamos inmersas, ¿no? Y esos estereotipos también de hombre blanco con dinero y luego también esa mentalidad de si quieres puedes. Es que no siempre si quieres puedes.
No siempre.
Falta ahí una remodelización del sistema.
A veces,
¿no?,
quiere, pero...
Pero no se puede, no
tiene la oportunidad. Hasta donde llega.
Y si el sistema no acompaña, pues... Bueno, por ir finalizando, ¿qué esperáis del feminismo a futuro?
Es que es una pregunta compleja, porque a día de hoy creo que existen muchísimas ramas dentro del feminismo que no puede ser una respuesta que concuerde con todo el mundo, pero a feminismo futuro yo esperaría de verdad una lucha conjunta con todo lo que es el ser mujer y sentirte mujer. No excluir al hombre como no puede formar parte del movimiento, obviamente tener como al hombre que participe, que sea consciente, todo, es importante, pero no son los protagonistas. Las protagonistas somos nosotras, las que tenemos que luchar son las mujeres, tanto las que se sientan mujeres, las que hayan nacido siendo mujeres, todo lo que engloba lo que es sentirse y ser mujer, y que el hombre es el acompañante, el que te puede apoyar, el que tal, pero no tiene que tomar la voz cantante. Que no estoy diciendo que esté en contra de que participen, todo, pero...
Es importante integrarlo porque si no, claro, no hay un cambio real.
Entonces no, la igualdad, claro.
La sociedad somos todos y tienen que participar, pero no tienen que
llegar. Este programa se llama Sintoniza Igualdad. Claro. Y lo que perseguimos es la igualdad. Que llegue ese día, que no tengamos que hablar de esto.
Sí.
Todos iguales y todos de la mano. Y verá.
Pues yo, cuando has dicho qué esperamos del feminismo en el futuro, pues iba a decir, pues lo mismo que el feminismo ha hecho en el pasado y continúa haciendo en el presente. Es decir, es una herramienta de transformación social. Y entonces, como herramienta de transformación social, lo que espero es que siga el feminismo, adaptado, por supuesto, a las distintas cuestiones, hemos pasado, superado a lo mejor las primeras feministas de conseguir el voto, pero tenemos todavía mucho más. Entonces yo lo que espero es que el feminismo no flaquee. Y para no flaquear necesitamos que la sociedad admita que el feminismo es el movimiento social más transformador que ha existido y que los hombres, por supuesto, sean feministas y se declaren feministas. No, además de lo que tú has dicho, se integren, ¿no, Lola? Lo que tú has comentado, se integren al movimiento feminista, porque al fin y al cabo lo que queremos es la mitad de todo, pero con equidad. Estamos hablando de mujeres con discapacidad, mujeres, o sea, también aplicando todas las políticas de equidad de las distintas circunstancias, pero hombres y mujeres la mitad de todo. Entonces, lo que esperamos del feminismo es que continúe. Dicen que hasta dentro de 133 años no vamos a tener una igualdad efectiva. Bueno, pues yo evidentemente
yo no
lo
sé
voy
si
a ver.
Volveré yo para esa época. Para acá.
No sé si, si estaré en una, si mi próxima reencarnación me va a permitir verlo, ¿no? Pero
ojalá
bueno,
que llegue antes.
¿No? Ojalá que llegue antes.
Bueno, pues gracias Lola, trabajadora social e investigadora especializada en el ámbito de la discapacidad. Gracias María Ángeles, médica forense y experta en violencia de género, por vuestra participación. Vuestra labor es imprescindible para la consecución de la igualdad real y lo serán sin duda lo de las demás protagonistas de este podcast. Gracias Mari Fernández, presidenta honorífica de la Asociación de Mujeres para el Empleo María Coraje, por haber participado también.
Muchas gracias
por la invitación, por estar aquí.
Yo soy Desiree.
Edu también.
Yo soy Desiree, en los mandos técnicos está mi compañero Edu y coordinando se encuentra Micaela. Os damos la bienvenida a este espacio para sintonizar igualdad. Gracias por escuchar. Os esperamos en el siguiente.